Escoltes, València Parla, amb Alejandro García.
Molt bon dia, bueno, pues ja estem així un dia més, un dimarts en meses 20 d'agost. Estem en directe així a la vostra casa, la 99.9 València Ràdio. I benvinguts, bueno, per a viure 4 horetes de... 4, no, 3, 3 horetes, 3 horetes, 3 horetes de ràdio en directe. Qui estiga de vacances, bueno, pues que continuï disfrutant, veritat, és el que toca. I qui no estiga, bueno, pues intentarem fer una estona de ràdio per a passar-lo lo millor possible, com sempre, molt ben acompanyat per Arturo Delgado. Què tal? Molt bon dia, Arturo.
Buenos días, Alejandro. Hay que recordar que de vacaciones también puedes escuchar la radio, ¿eh? Que las ondas también llegan a la playa y esas cosas.
Normalmente la señal a la playa llega muy bien.
Llega mejor.
Llega mejor.
Que al interior.
Sí, sí, no hay montañas, no hay nada, y se escucha estupendamente. Pablo Cozar, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy bien, aquí preparados para
preparados,
ahora
contaremos
todo
de todo lo que vamos a hablar. Javier Bañuls.
Muy buenos días.
Víctor Camino. No, Víctor.
No, no, Víctor Camino es de la
tertulia.
Camino es de la tertulia. De la
tertulia. Hombre, Víctor Camino, claro que sí. Nuestro
ciudadana.
Colaborador de la tertulia ciudadana del Partido Socialista. Bueno, pues Víctor, un abrazo. No sé por qué me doy a Víctor Camino.
Pero el abrazo va para mí.
También.
Vale,
también.
Para todos los Víctor.
Tú eres muy... ¿Sois de abrazos?
Yo sí.
Ahora con el calor no.
Bueno, tú en general creo que eres bastante seco, ¿no?
Yo soy muy frío.
Muy frío. ¿Y tú, Arturo?
Yo soy de abrazos. Soy de abrazos. Soy de contacto.
Sí, un abrazo siempre está bien.
Un abrazo siempre viene bien.
Siempre,
¿no?
Gusta.
Siempre viene bien. Bueno, ahora mismo vamos a hablar con nuestro meteorólogo Antonio Sánchez, porque han llegado las lluvias no a Valencia, ¿eh? No a Valencia ni a la provincia, porque fa una... un bochorno de
bochorno,
estos de
sí,
historia
sí,
que
vivió.
Moltíssima humitat, pero sí que es de veres que a las comarques del norte, concretamente a Castelló, i a Benicarlo, bueno, pues està plovent i d'una forma molt animal, molt bèstia, perquè a més els bombers han tingut que rescatar a tres a diferents persones que estaven atrapades en tres cotxes per les pluges a Benicarlo. Ara de seguida ja mos va avançar ahir el nostre meteoròleg Antonio Sánchez de que, bueno, de que vendria pluja concretament per l'interior i per les comarques del nord, i com sempre no s'ha enganyat, ja vos dic que diferents persones rescatades per la pluja en tres cotxes a Benicarlo. Per tant, anem amb la informació de l'horatge.
Camping Les Palmeres te ofrece la información del tiempo.
Antonio Sánchez.
Muy buenos días, Alejandro.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien, aquí trabajando un poquito, mirando ya todo lo que son las precipitaciones que están cayendo ya en todo lo que es el norte de Castellón y... Uh-huh. Y poniéndome un poco al día, porque la verdad es que hoy esta jornada se presenta bastante intensa.
Bastante intensa, nos informan desde la Diputación de Castellón, desde el Consorcio Provincial de Bombers, que en Benicarlo, bueno, pues han caído más de 40 litros por metros cuadrados y, bueno, diferentes personas han tenido que ser rescatadas, ¿no?, en diferentes coches.
Sí, de hecho, ya no solo también en lo que es la zona costera, sino lo que también es muy importante es lo que está cayendo un poco más hacia el interior, uh-huh, en zonas de más altitud, que es donde se recoge más precipitación normalmente. Siempre llueve en zonas más altas más que en las zonas más bajas, y es que también en Traiguera y en Chert ya superan los 40 litros por metro cuadrado de precipitación en estas zonas, y también en la zona de Vinaroz también parece, en estaciones de AM también acumulaban ya hasta 20 litros por metro cuadrado. Por lo tanto, va a seguir lloviendo, además de esta ya acumulada y de estas precipitaciones que ya se están recogiendo. Y hay que estar muy pendientes de esas ramblas que normalmente se quedan inhabilitadas. Además, en estas temporadas estivales, la gente de fuera no conoce bien a qué se, o sea, o cuál es el funcionamiento de estas ramblas, ¿no? Que es evacuar el agua de zonas más altas y de zonas cercanas que habitualmente se encuentran secas porque la dinámica del clima mediterráneo hace que no pase agua por ellas, pero que sin embargo en precipitaciones y en eventos de este calibre, como pueden ser tormentas, es cuando recogen toda esta agua y cuando más peligrosas pueden ser. Es por lo que se están produciendo estos acontecimientos. Por lo tanto, mucha atención a esas zonas de ramblas y de torrentes que puede que en cualquier momento se llenen de caudal y que en algunas zonas son zonas de aparcamiento o incluso, bueno, que hay gente que transita por ellas sin ser transitables. Ya no solo también en lo que es el norte de Castellón va a llover esta mañana, sino que parece ser que por la tarde, a partir de mediodía, sobre las 2, 3 de la tarde, van a ir apareciendo una serie de tormentas en todo lo que es el sistema ibérico, que sería Los Serranos, Alto Palance y Alto Mijares, sí. Y que además de las precipitaciones que ya se van a ir seguir produciendo en el norte de Castellón, van a ir sumándose, y también en toda la zona del limítrofe con la comunidad de Castilla-La Mancha, también se van a seguir produciendo tormentas en estas zonas, en lo que es Utiel-Requena, Valle de Ayora, incluso el norte de la provincia de Alicante. Precipitaciones que van a ir acompañadas, bueno, perdón, tormentas que van acompañadas de precipitaciones bastante elevadas y que pueden recogerse en torno a 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Por lo tanto, son precipitaciones de carácter torrencial que pueden darse de una manera puntual y que el resto de la jornada ya no se repitan. Y ya de cara a la madrugada encontraremos este tipo de precipitaciones, pero mucho más intensas en la zona de la Safor y la Marina Alta, que es el coladero de la Comunidad Valenciana, por así decirlo, donde siempre se recoge la precipitación máxima y donde siempre se recogen esas lluvias. Por lo tanto, en esta zona sí que estaremos muy atentos de cara a la madrugada. Lo mismo, si existe alguna rambla en estas zonas de la Safor que en ese momento se encuentren secas, mucha atención porque esta noche va a caer con fuerza y de cara a la mañana nos podemos ver con todas estas zonas anegadas de agua. Por lo tanto, la gente que no intente no aparcar los coches en estas áreas y que intente no transitarlas ni esta noche ni de cara a mañana, y lo mismo para esta tarde, porque esta tarde parece ser que en esta zona, concretamente de la Safor, no se va a recoger precipitación de carácter fuerte, pero sí que puede hacerlo de carácter débil, al igual que en toda la provincia de Valencia y que en el resto de la provincia de Castellón. Por lo tanto, ambiente también muy nuboso, temperaturas en descenso con respecto a la jornada de ayer por esta ausencia de radiación solar. Y de cara a mañana parece ser que seguiremos la misma constante. Sin embargo, las precipitaciones otra vez se van a desplazar ya a zonas más hacia el interior. Se volverán a recoger posibles tormentas en todo lo que es Tana de Utiel-Requena, Ayora y Los Serranos. Ya nos olvidamos de precipitaciones en todo lo que es la franja litoral, pero todavía sigue el ambiente muy húmedo y muy nublado. Sí. Y de cara también en cuanto a las temperaturas, de nuevo no van a subir y en todo caso en la zona interior volverán a bajar de manera ligera y se van a seguir registrando mínimas muy elevadas. Hoy en Valencia no hemos superado no hemos bajado de los 25 grados, nos hemos quedado en torno a los 26 grados y ya ayer tuvimos una mínima de 25 grados. El ambiente se está quedando muy bochornoso y las noches están haciendo bastante pesadas.
Esta noche ha sido muy difícil dormir en Valencia, ¿eh?
Sí. Y de hecho en casi toda la Comunidad Valenciana, porque incluso en puntos del interior, debido a esta nubosidad creciente, no han bajado de los 20 grados. En solo a partir de los 800 metros de altura es donde sí que han bajado de los 20 grados de mínima, pero en el resto de la Comunidad Valenciana no han bajado ese valor de noche tropical que se llama. Por lo tanto, así que las máximas no van a ser elevadas, pero las mínimas van a seguir siendo muy altas. Y vamos, eso es todo lo que se parece por ahora, o sea, lo que parece ser para...
Bueno, pues estaremos muy pendiente, pedimos prudencia a nuestros oyentes que vayan a viajar, o hay mucha gente que trabaja, pero luego por las tardes pues aprovechan, ¿no?, para irse a sus pueblos de verano, tanto al interior, también a las comarques del norte de la nuestra tierra, estarán pendientes de estos pluches. Antonio, mañana volvemos a hablar.
Perfecto, un abrazo.
Un abrazo.
Camping Les Palmeres te ha ofrecido la información del tiempo, tu espacio de descanso para ti y toda tu familia durante todo el año, cerca de la ciudad de Valencia. Teléfono de información y reservas 961-770-861. 99.9
Valencia Radio. Tu paladar es exquisito porque se deja seducir por Martínez Gargallo.
Más de medio siglo ofreciendo los mejores jamones con curación natural de Huelva, Guijuelo, Extremadura, Aragón, Teruel. Además, cuentan con una gran variedad de quesos valencianos. Jamones Martínez Gargallo, garantía de éxito. Mercado Central de Valencia. Bingo Tres Forques, ruletas, bingo tradicional, máquinas de juego, apuestas deportivas con terminal de pago, bingo electrónico y ahora, Club de Fumadores. Parking exclusivo para nuestros clientes y desde las 2 de la tarde, menús caseros diarios económicos. Bingo Tres Forques.
Que la suerte te acompañe.
El juego queda prohibido a menores de 18 años y puede crear adicción.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
¿Te has enterado de lo nuevo de Biopark?
Claro, nosotros ya tenemos el pase Beduo y hemos ahorrado 30 euros.
¿Es para dos?
Sí, dos pases anuales y dos menús degustación en Biopark Café por solo 110 euros. Y como siempre, más 2 euros si colaboramos en la conservación de la naturaleza.
Todo un año para ir cuando quieras y dos menús. Y somos de Biopark, uno de los mejores del mundo.
Pase Beduo, lo nuevo de Biopark.
Bingo Tres Forques, ruletas, bingo tradicional, máquinas de juego, apuestas deportivas con terminal de pago, bingo electrónico y ahora, Club de Fumadores. Parking exclusivo para nuestros clientes y desde las 2 de la tarde, menús caseros diarios económicos. Bingo Tres Forques.
Que la suerte te acompañe.
El juego queda prohibido a menores de 18 años y puede crear adicción.
Ya está en tu kiosco el número de agosto de la revista Plaza. En portada, la nueva medicina, el reto de la especialización. Además, Sheila Martínez, un gancho de oro. Aerolíneas, el sector cae en picado. Ramón Esteve, diseño con nombre propio. Henry, de político a Kelly. Reportajes, opinión, análisis, sociedad, galerías de fotos, la mejor información del mundo del motor. Todo en el número de agosto de la revista Plaza. 100% periodismo, 100% valencianos.
99.9 Valencia Radio. Tú eres la luz incondicional. Yo sóc la nau que va seguint el far. Eres com la melodia que no puc parar de cantar.
Bueno, 13 minutets passen de les 11, obrim la nostra mesa d'actualitat, però abans que res, bueno, el primer tema va ser, sí que ha sigut notícia aquest estiu, que diferents ajuntaments estan plantejant que no se puga fumar a les platges. Mm-hmm. Tenim el nostre WhatsApp, el 693-4604-89, 693-4604-89. Bueno, pues tenemos este WhatsApp para recibir la opinión de nuestros oyentes. Ahora enseguida vamos a hablar de este tema, pero antes estamos pendientes de la tragedia ecológica que se ha producido y que se está produciendo en Gran Canaria y en la isla de Gran Canaria, para saber un poquito cómo va el tema del incendio.
Sí, pues resulta que por fin... esta mañana ha remitido de una vez el fuego.
Se bueno, ha podido... pero ha remitido no significa que está extinguido, ¿eh?
No, no está extinguido ni mucho menos, pero bueno, ya estaba bien, ¿no? Con 10.000 hectáreas, que ha sido el total de paisaje que ha ardido, y además 9.000 personas que se han quedado sin hogares o desalojadas.
No, desalojadas.
Esta madrugada el incendio ha comenzado a remitir tras tres jornadas completas ardiendo sin posibilidad de control y ha perdido potencial, según ha anunciado a través de Twitter el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Las primeras noticias de este martes sobre la situación del fuego indican que no ha entrado en la Reserva Natural de Inagua. Federico Grillo, jefe técnico de emergencias de Cabildo de Gran Canaria, respondía ayer contundentemente: si se interviniese todo el presupuesto,
invirtiese
perdón, de la institución insular en limpiar la isla solo se alcanzaría al 30% del territorio. Una parte importante no se podría despejar por pura inaccesibilidad. Serían necesarias, calculó Grillo, 25.000 nuevas contrataciones de personal dotadas con un ejército de vehículos. 7.000 Land Rover, 15.000 motosierras y 300 ingenieros. Una barbaridad, zanjó. Grillo declaró ayer, fuera de capacidad de extinción, el incendio más voraz de este verano que comenzó el pasado sábado al norte de la isla en la localidad de Valle Seco. El avance de este fuego ha sido imparable en las últimas 48 horas y los próximos dos días son cruciales. Ya ha devorado 10.000 hectáreas, dictan los datos aportados a última hora de este lunes por el Cabildo de Gran Canaria. Por el momento, las llamas afectan a un perímetro de 75 kilómetros y han arrasado por el flanco derecho cientos de hectáreas del Parque Natural de Tamabada, un espacio declarado Reserva de la Biosfera. Este espacio, de valor ecológico singular, contiene 150 especies endémicas y un pinar que tardará 20 años en recomponerse, según el catedrático de Biología Vegetal de la Universidad Tinerfeña de La Laguna, Wilfredo Wilpret de la Torre. Por su parte, Chuli Cuajapé, director del Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo, asociado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o CSIC, catalogó como una catástrofe ambiental sin precedentes la pérdida de 60 especies vegetales terrestres que son exclusivas de Gran Canaria, como la magarza plateada de Artenara, ahí está el nombre, o la col de risco de Tamambada. Confió en esperar en que el banco de semillas que hay en el suelo, que es activo, se regenere de forma natural.
Bueno, 10.000 hectáreas quemadas de momento. Parece que el incendio está remitiendo, lo que no significa para nada que esté extinguido. Y si tenemos alguna última hora, le iremos comentando hasta las 2 de la tarde. Ha sido noticia en estos días, cuando llega el verano, en nuestra tierra, que diferentes ayuntamientos se están planteando el prohibir fumar en sus playas. Tanto la ciudad de Valencia o Cullera estudian prohibir fumar en sus costas como en Oropesa, pero supeditan cualquier decisión a lo que digan los técnicos. Y es que la Consejería de Sanidad está trabajando en la elaboración de un programa de playas sin humo al que podrán adherirse los municipios costeros que lo soliciten, aunque si bien, según detallan fuentes de la Consellería, para su tramitación se requiere de un tiempo. Desde la Consejería, dirigida por Ana Barceló, recuerdan que las colillas de los cigarrillos no son biodegradables y puede tardar hasta 10 años en destruirse, por lo que destacan la importancia de llevar a cabo iniciativas de este tipo, que a su vez tienen el fin de eliminar la exposición al tabaquismo pasivo y promover espacios públicos de salud y convivencia libres de humos. Aquí se abre el debate. ¿Fumar en la playa, sí o no? 693-460489. Queremos la opinión de nuestros oyentes. Pero mientras tanto, ¿qué opináis al respecto?
Bueno, nosotros ya comentamos en un Playa Visión, creo recordar, que planteábamos esta posibilidad de que se empezaran a prohibir en las playas el consumo del tabaco, ¿no? Porque llama la atención que la Comunidad Valenciana sea, o fuera, por lo menos hasta este verano, el único territorio con costa que no habría, que en todas las playas estaba permitido el fumar, ¿no? Y por eso llama la atención, porque en Galicia, sobre todo, sí que está muy protegido y queríamos plantear a la gente eso, ¿no?
¿Pero lo veis realmente un problema o lo veis un problema realmente del que tira las colillas en tierra? Bueno,
a ver, claro, es una cuestión más de ecologismo que de salud.
Tú puedes ir a la playa siendo fumador o no siendo fumador y ser igual de limpio. O sea, si tú tienes o no, a día de hoy los conitos estos que donde tiran las colillas en las playas son muy habituales verlos. Incluso yo diría que en puestos te regalan el cono, o sea, en distintas playas. Y entonces yo eso lo veo sinceramente igual de limpio una cosa que la otra. Mientras yo creo que es más la persona que en sí, no lo veo un problema, ¿eh?
Yo estoy bastante de acuerdo con Arturo, creo que es un problema social el tema de la limpieza. Está claro que, bueno, si no eres fumador y te llega el humo, es molesto, ahí ya entra el tener cierta educación e intentar, ya no solo educación, sino intentar, si estás fumando, pues que le dé a la menor número de gente posible, aunque es complicado porque los fumadores no podéis controlar el viento, eso es una complicación, pero sobre todo la suciedad. Y no solo colillas, porque vas a casi cualquier playa y ves, pues,
encuentras
cucuruchos tirados, restos de comida, envases,
botes.
Y es complicado porque además hay en las playas valencianas, sobre todo, hay muchas papeleras. Entonces es la dejadez de coger el residuo que vayas a dejar y tirarlo. Y si eres fumador, entiendo que no vas a fumar al lado de una papelera, pero como mínimo intentar los conitos que, claro, que se venden, que en muchos sitios regalan, o tú mismo llevar algún tipo de envase, dejar ahí la colilla y luego tirarla. Es un problema social de la limpieza en general que no, que creo que desde pequeño tenemos,
pero
que tratar.
Me ha quedado un poco difusa la respuesta. ¿Estás a favor
o en contra
de...?
Claro, es que realmente, vale, sí, porque me he ido por las ramas, realmente es una libertad que al aire libre, pues ¿por qué le vas a coartar? Mientras sea legal fumar en España, debería ser legal fumar al aire libre.
Yo voy a ser más conciso, yo estoy a favor, creo que cada uno tiene que hacer lo que le salga de las narices, es un espacio público, y luego lo que creo que tiene que
¿estás a favor de que prohíban?
No, estoy a favor de que la gente fume en las playas.
Vale.
Porque creo que es un acto libre, no se molesta a nadie, es lo que tú dices, no se puede controlar el viento, pero bueno, en la calle tampoco, y no se prohíbe fumar en la calle. Mientras que luego la conciencia de cada uno esté mantener la playa limpia y los océanos limpios, que creo que es el principal problema, la limpieza de estos parajes.
Bueno, aquí lo que pasa es, yo creo que se prohíbe más, aparte por un tema de ecologismo, como hemos dicho, hay gente muy guarra que entierra las colillas en la arena, que, a ver, debajo de la arena, ¿sabes?, sigue habiendo un ecosistema, no es que desaparezcan por arte de magia, no es como cuando pones una alfombra encima del polvo y parece que desaparece, luego hay que quitar la alfombra y ¿qué pasa?, que te encuentras con todo eso. Pero esto se suma a una serie de medidas, como son prohibir fumar en estadios, prohibir fumar cerca de hospitales o prohibir fumar cerca de parques.
Pero a mí eso de estadios de fútbol, a mí sinceramente me hace mucha gracia.
O sea, pero Javier lo que plantea es, digamos, una medida más para luchar contra el tabaquismo.
No tanto como el tabaquismo, sino la publicidad que se pueda dar en menores, ¿vale? Porque sí que es verdad que, pues...
Pues yo
se
ahí...
demuestra que los hijos de fumadores tienen más posibilidades de llegar a ser fumadores algún día y que pues el hecho de que es por lo mismo por lo que se prohíbe fumar en series de televisión o se prohíbe
pero
se censura
no
de alguna manera.
Pero yo no estoy tan de acuerdo en que los hijos de fumadores acaben siendo fumadores. Yo la mayor parte de mi familia materna es fumador. Son fumadores y yo no fumo.
Bueno, Pablo, tú eres un caso.
De todas maneras. Pero sé que es verdad que los nanos de ahora están mucho más concienciados con el tema del tabaquismo. Yo mis sobrinas, mis sobrinos y tal me lo dicen, pero tío, pero ¿por qué fumas tan? No sé qué, pero si eso es malísimo, pero si eso mata, eso tal, que lo que estábamos
sí,
nosotros.
Claro. Pero ahí entra un poco ya la disputa de, yo creo que empiezan a fumar a edades muy tempranas, y hay que decirlo, o sea, ahora...
Pero porque es muy fácil fumar
en
este país.
Claro, o sea,
es decir, yo el otro día hice la prueba, yo soy fumador. En la playa, como dice Arturo, por lo menos en la playa de Cullera, no solo este año, sino ya durante, hace muchos, pero este año en especial, han repartido más conos que nunca para el tema de los ceniceros. Yo de siempre he fumado en la playa y siempre me he hecho un cenicero, y si no me lo he fabricado en ese momento, o si no he dejado la colilla al lado de mis pies, y antes de irme he recogido las colillas y las he tirado. La semana pasada hice la prueba. Dije, voy a ver en mi círculo donde tenía la toalla cuántas colillas tenía. Yo me fumé un cigarro, recogí 9. 9 colillas. Y eso al final es que la gente es cerda. Lo siento muchísimo. Sí,
es que no es un problema de fumador,
o sea,
o no fumador.
Es que es así, no es un problema de fumar o no fumar. Yo creo que un espacio al aire libre a quien no sea fumador tampoco creo que le moleste. No, tampoco vas a fumar encima de una persona. No creo que
claro,
le moleste.
Claro, exacto, ese es el tema.
El tema de fumar. Entonces, a mí, yo parto de la base que a mí las prohibiciones no me gustan y cada día me gustan menos. Entonces, creo que es una solución. Que puedan hacer un determinado espacio de la playa sin humo, pues no lo sé. Es como el tema de llevar los perros a la playa. Pues quieres que te diga, un perro seguro que no tira 7 o 8 colillas en un metro cuadrado, porque no fuman. Entonces,
pero yo no le veo sentido a ese razonamiento, Alejandro. O sea, no me compares. Un perro, al fin y al cabo...
No, en muchas ocasiones los humanos somos más cerdos, sí.
Sí, pero...
Es la razón del mundo.
Sí, pero no, allá no voy ahí. O sea, el hecho de que
somos mucho más guarros que los perros.
O sea, tú dices que la prohibición de los perros está más a la orden del día que la del tabaco.
Hombre, totalmente.
Y me parece normal. ¿A ti no te parece normal?
A mí no.
¿No?
O sea, yo no es que no me parezca normal, pero siempre el argumento del tema de las mascotas, de no llevarlas a la playa, es porque ensucian y yo lo que
no,
digo...
No, porque ensucian no.
Sí, porque ensucian.
Pero y porque pueden ser muy peligrosas.
Claro, ahí entra también
claro,
el factor
si
de
vamos,
que...
te va a comer mi perro.
Hombre,
es decir, habrán perros y perros,
sí,
¿no?
Pero ya no tu perro, o sea, el perro del vecino...
Yo siempre he pensado que era por cuestión de higiene que no se llevaban las mascotas a la playa.
En
no
teoría es cuestión
de... Ya, pero es que cuestión de higiene es todo. Cuestión de higiene es que tú tires la toalla y tengas 9 colillas en la
arena. Sí, pero que nunca había pensado lo del peligro, vaya.
Una lata de vidrio, cuestión de higiene es que dejen restos de comida, y eso no lo hacen los animales, eso lo hacen las personas.
A ver, en principio se supone que es cuestión de higiene lo del tema de los los animales, pero sí que es cierto, y a mí me encantan los perros, y mis perros disfrutan en la playa. Me parece bien que haya playas
acotadas
sí. para perros. No veo mal una libertad, lo que pasa que también es cierto que vamos a lo de siempre, es educación. Yo por lo menos a mis perros los tengo educados, si sé que se van a ir los tengo atados, controlados, y hay claro. gente más libre. Claro. El problema de las prohibiciones es que es más fácil. Es más fácil prohibir fumar en la playa que hacer un sistema educacional que te indique desde muy pequeño que está mal tirar residuos en todos los lados. Y pero eso es lo que se debería hacer.
Y a lo mejor si se implanta un sistema de sanciones para la gente que ensucia en general la playa, más que prohibir a una persona que fume o no fume.
Pero de todas formas, ya que haces la prohibición, tienes que poner a gente que esté vigilando que esa prohibición
es
que, sea
claro,
gente.
Es como, no sé, es otro tema, pero me da igual. Por ejemplo, ahora en las playas de Cullera está prohibido cogerte llenas. Y está todo el mundo cogiendo, pero es que no hay nadie controlando para multar.
Pero es que yo también eso lo veo muy difícil. Tú no sabes percibir si una persona está cogiendo tellinas o se está bañando en la orilla.
Pues porque nunca has cogido tellinas.
¿Por qué?
Porque vamos,
hombre, si ves a una persona
o a un hombre con un cacharrito, una botellita llena de tellinas, está
hombre,
cogiendo tellinas.
A ver, estamos,
si lo ves en la orilla, agachado,
si
recogiendo.
Lo ves en la orilla, agachado, recogiendo, está cogiendo tellinas.
Sí, pero no vamos a estar encima de todas las personas que van, en este caso, a la playa de Cullera.
No, no, si no hace falta, si es que se ve.
O sea tú ves a todas, tú te pones en un puesto...
¿A quién está cogiendo tellinas? Sí, es muy fácil de identificar, Arturo.
Pues yo no tengo tan claro que con 1,000, 2,000 personas que puedan haber en un trozo de playa que realmente es un socorrista por... O sea, porque estamos hablando que solo hace...
No, pues lo que estamos hablando, que a lo mejor se tiene que aumentar el personal y se tiene que aumentar ciertas cosas. Es decir, ¿por qué? Porque la gente normal pues no se hace caso. Es decir, es todo tener un poco de cabeza. Yo me acuerdo, hay una playa, concretamente que es la playa del Dosel, que siempre ha sido una playa súper tellinera, ¿vale? Pero vamos a ver, hay que tener un poco de cabeza. Si tú coges tellinas, coges las grandes, las pequeñas déjalas, como todo, ¿eh? Todos crecemos, pues esto es igual. Si tú coges las pequeñitas, pues al año que viene no habrán tellinas, que es lo que ha ocurrido. Y al final una playa tellinera se ha quedado sin tema de tellinas, pues esto es un poco lo mismo, hay que tener un poco de conciencia con el tema de lo de fumar o no fumar en las playas, pues yo es que os diga. Ahora, si se puede decir, porque he leído, ¿no?, algún responsable político de decir que una de las medidas por el tema de prohibir fumar en las playas es para luchar contra el tabaquismo, pues sinceramente no me lo creo. O sea, yo ahora mismo no sé vosotros sois fumadores o no. Yo que soy fumador, hay una de las cosas que lo que más imposibilita y más rabia te da cuando eres fumador es ir a comprar tabaco y no tener cambio. No tener cambio, sí. Porque viene en el barto, te cambian, porque tal, porque no sé qué más. De 6 meses para acá han puesto en la mayoría de las máquinas el dispositivo para poder pagar con tarjeta. Eso no ayuda a frenar el tabaquismo, todo lo contrario, porque ya tienes ese problema que tenías cuando ibas a comprar tabaco por el cambio... Ya no lo tienes.
De todas
ya
formas.
Ya no lo tienes. Entonces aquí.
Lo pones fácil.
Mi pregunta es: ¿aquí a qué estamos jugando? Es decir, ¿verdaderamente el tabaco al final no se retira porque es el producto que mayor impuestos se recauda?
Ahí está claro que es por eso.
Y entonces luego me van a comer a mí la cabeza de que me van a prohibir fumar en la playa para luchar contra el tabaquismo. No, 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 no lo hagáis más fácil. Y cuidado, está hablando una persona que es fumadora y se considera enferma del tabaco. No me lo hagas más fácil, porque uno de los problemas que yo siempre tenía era... ¡Guau! Pues tengo 50 euros, tengo 20 euros, no me van a cambiar... Porque el del bar no está obligado a cambiarme para comprar tabaco. No tal, no sé, que empezamos con lo de los billetitos. Ya era más fácil. Pero es que ahora ya, de 6 meses para acá, es que si compro...
Con tarjeta.
Normalmente en 5 sitios donde compro tabaco, es que en los 5 han puesto... Claro, eso es fantástico. O sea, ahí ya no tienes ningún problema. Por lo tanto, que no me vendan las burras con una cosa cuando lo están facilitando con las otras.
Es que el argumento
o verdaderamente están separados de la sociedad y de los problemas que tiene...
Sí, que decía que el argumento de frenar el tabaquismo para que un niño no te vea fumar, entonces dejará de fumar, personalmente creo que no tiene mucho sentido, al igual que hay gente que fuma, que sus padres no fuman, o gente que sus padres fuman y ellos no fuman. Me parece un debate a la altura de... hay violencia porque los videojuegos son violentos, es que no tiene nada que ver, hay gente que sabe diferenciar la ficción de la realidad y
pero
es
yo
lo mismo,
pongo,
¿no?
Yo pongo aquí un ejemplo, o sea, tú por ejemplo te alquilas una hamaca, una sombrilla en... en la playa, digamos, en verano ahora, y ahí sí que puedes fumar porque ahí te dan tu cono, te lo ponen fácil. Y luego, al que está tumbado en una toalla a 3 metros tuya, a ese no le dejas fumar. ¿Por qué? Porque ha pagado. Es un poco lo que pasa en los estadios de fútbol. Yo, los estadios de fútbol sí que hay gradas sin humo, etcétera, etcétera, y luego en el palco VIP hay presidentes de la primera división, por ejemplo, que fuman. Entonces es un poco...
Que además está en un palco que está
claro,
cerrado.
Claro, claro. No, o sea, entonces es un poco, no lo sé, la avejalla que se muerde la cola. Además, yo no la acabo de entender. Si pagas más, sí. Si no, no.
Siguiendo con tu argumento, si tú estás en una hamaca tranquilo y tienes un bote de Coca-Cola y lo tiras al suelo, estás o a la arena, estás ensuciando igual que el que tira la colilla. Y no se ha planteado en ningún momento prohibir la las Coca-Cola. Bebidas en las playas.
Tenemos un mensaje.
Claro, pero aparte, no sé, es que yo creo que al final es conciencia. O sea, yo también, muy bien. Pues también vería bien que alguien estuviera controlando y cuando alguien se va de la playa y ha dejado restos de comida, de latas y tal, se les multara. Yo eso sí que lo vería
primero estupendamente. Que se les multe y luego que le obliguen a recogerlo.
Estupendamente, porque yo sí que me encaro con gente. Uh-huh. Yo sí que me encaro con gente. Y yo como ciudadano tampoco tengo el porqué encararme. Claro. Y yo me he encarado. Y un poco más me han dicho de todo. Entonces, ahí es donde se debe verdaderamente actuar.
Yo es que creo que el tema del tabaquismo es una cosa del propio individuo y que mientras no lo haga en sitios donde sabe que puede perjudicar, por ejemplo, en hospitales o en medios de comunicación, si sabe que eso puede llegar a divulgar el uso más masivo del tabaco, que haga lo que quiera. Y en la playa a mí no me parece que moleste.
Claro, pero mira, ahora me está viniendo a la cabeza porque hace unos meses se comentó que a lo mejor se sacaba la norma de que se prohibía fumar en las paradas de autobús. Me parece estupendo, pero es que a mí no me hace falta una norma para eso. Yo cuando voy a coger el autobús y si hay alguien en la parada, me retiro 4 pasos detrás y me fumo el cigarro. Yo no sé si la persona que está fuma o no fuma, pero por el mero hecho de no molestar.
Bueno, no sé. Aquí estamos lanzando hipótesis de por qué a lo mejor lo van a prohibir, ¿no? Pero yo creo que se enfoca más a una serie de medidas que estamos viviendo ahora por el tema de que parece que está más serio el tema del cambio climático y que, bueno, podría ser una especie de incentivo para que esas colillas desaparezcan de alguna manera de la orilla, ¿no?
Pero
bueno,
vamos a ser
sí que es
sinceros.
Verdad que, es que... en el punto del señor Cózar... Que sí que es verdad que si retiramos el tabaco tenemos que retirar también cualquier tipo de residuo. Que con el
acabo
tabaco
de envejecer
no
10 años gracias
no, vamos a ser sinceros, no es rentable para nadie, o sea, para todos los impuestos, para el Estado español, no es rentable retirar el tabaco o ir quitándolo. Entonces, es que es muy difícil.
Por eso parece al final absurdo ese tipo de prohibiciones cuando en ningún momento se va a plantear dejar de fumar, ¿no?
En el 693-460-489, recordamos que es el número de WhatsApp de la 99.9 donde pueden ir preguntando, debatiendo sobre los distintos temas que vamos abriendo en la mesa, que nos dicen, abrimos el día de hoy con el mensaje que nos dice, como tantas otras cosas, es una cuestión de civismo, nos cuesta mucho para todo. Sí que es verdad, es un poco lo de la papelera tengo a 20 metros, no me acerco a la papelera, lo dejo aquí al lado, luego se me olvida... Y es un poco distinto. Luego nos dicen, estar en un estadio junto a un fumador es muy molesto. En este
claro,
caso...
Es que ahí, tú fíjate, yo ahí lo puedo hasta entender. Porque ahí está muy pegado a la persona de al lado.
Pero yo, a
y
ver...
Y yo puedo entender que le moleste.
Sí, pero tú, ahí, por ejemplo, en Mestalla pasa, ¿vale? En Mestalla hay una grada habilitada sin humos. Si tú no eres fumador... yo no sé si se ve mejor el fútbol o peor de ahí.
Es
¿no?
que ahí es un problema, porque claro, tú eres un no fumador, quieres un espacio sin humos, pero la grada habilitada, y no lo sé exactamente, igual tiene menor visibilidad que otras gradas.
Y te has pagado tu pase.
Sí, pero bueno, o sea, tú al final es una cosa por la otra. Tampoco te están diciendo nada del otro mundo. Tú puedes aceptar las reglas que hay o no. O sea, yo creo que al fin y al cabo la grada... Creo que es la grada de la mar, la grada de Valencia, del Valencia, y creo que ahí tampoco hay tan poca visibilidad. No es gol chicote talto que no ves nada, pero yo creo que es una grada central, creo que es justo arriba de la curva nord, y no me parece tampoco una grada... Bueno, sí que nos dicen, estamos muy juntos los unos de los otros.
Es que es claro. Claro. A ver, yo sí que puedo entender. En un campo de fútbol... que yo que soy fumador le pueda molestar al de al lado
más. Correcto.
Yo lo he llegado a preguntar y yo me dijeron, ¿le importa que me fume un cigarro? Vale, pero da igual, se lo he hecho al de al lado, pero es que al de atrás, según claro. Se pone el aire, pues también se lo puede comer todo.
Seguramente se lo coma más el de atrás que el de al lado.
Sí. Entonces al final, pues mira, o optas por no fumar o te fumas uno en el descanso y sales fuera y
en
te
el vomitorio.
Fumas ahí en el vomitorio o tal que no pasaría nada, que en muchas ocasiones se hace así. Lo que pasa, yo entiendo más que las playas, bueno, pues es un espacio más abierto y es más difícil que puedas molestar. También hay playas que la gente está como sardinas, pues hay que decirlo.
Y hay estadios de fútbol en los que se pasa, claro, muy mal, y hay que reconocer que un cigarro ha salvado más vidas ahí, porque claro, hay gente que lo pasa muy mal en los estadios, Alejandro. Depende a qué campo vayas. Seguimos con los mensajes en el 693-460-489. Es un mensaje de audio, vamos a ver qué nos dice.
Todo mentira, nos llevan de culo por mentiras. Luego hacen San Juan y la playa es una puta mierda, que hay cristales hasta 3 meses después en la orilla, coño. Y las fallas lo queman todo, lo enguarran todo y tiran más mierda al medio ambiente que si coges tu coche tranquilamente y no... ¿Me entiendes? Es toda una mentira, coño. Es que es toda una mentira y lo compramos todo, joder. No se puede fumar, no se puede nada ya, ¿sabes? Sentido común, coño. Sentido común. Luego fumas marihuana y no pasa nada, coño. Si fumas tabaco, sí. Pero es que esto es de locos ya.
Pues es un poco en la
pues
línea.
Sabes que sí, en una gran parte tiene razón.
La foto después de San Juan,
la foto
es yo de vergüenza.
Harto,
me he cansado
de decirlo. Estoy totalmente harto de ver las playas después de San Juan cómo quedan. El tema de las fallas podríamos entrar en un debate, ¿eh? Que las fallas, la verdad, que las comisiones luego se limpian todo, ¿eh? Podríamos entrar en un debate.
Creo que no es tanto como por la comisión, sino muchas veces...
Por el botellón, el...
No, hablo solo por eso, sino quizá los materiales, depende de qué falla, si el tipo de pintura o algún tipo de material puede ser más tóxico.
Sí,
exacto,
principalmente el tema del corcho, pero también te tengo que decir que los índices de contaminación de la ciudad de Valencia... Los más bajos durante todo el año son en la semana fallera. Eso tiene que ver que, evidentemente, no se puede conducir tanto porque están las calles cortadas. Claro. Pero los índices de contaminación de la ciudad de Valencia, la semana fallera, son los más bajos durante todo el año. Eso también.
Pero bueno, Alejandro, es normal, o sea, es lo que tú has dicho. No se puede conducir por el...
Bueno, pues no se puede conducir, porque los coches contaminan mucho.
Sí, pero bueno, Alejandro, eso es el día a día. Usas más transporte público, usas más taxi y...
Pero hay una parte que le doy la razón al oyente, es decir, es que al final vamos al tema de las prohibiciones. A mí me cansa de que me prohíban las cosas. Hay que tener sentido común. Yo he puesto el ejemplo, lo que no puede ser la semana pasada, que yo bajé y el mentor recoja 9 colillas. Pues lo siento mucho, es que la gente, pues alguna gente y algunas personas, pues no son, pues son unos guarros, es que no lo puedo decir de otra forma, lo siento muchísimo, es que me cabrea muchísimo.
Y yo no tengo claro si la prohibición de no fumar en los parques está llevando a rajatabla, porque
Para nada.
Y a mí eso, sinceramente, eso...
Ni en el entorno de los colegios.
Lo veo bien porque hay muchos chiquillos y los parques están destinados para ello.
Pero hay que tener un poco de sentido común. Es lo que acaba de decir esto, gente.
Es civismo.
O sea, si tú vas al jardín del Turia y estás al lado del carril runner, que la gente está corriendo, coño, pues no te fumes ahí un cigarro. Si es que es de sentido común, ¿no? Fúmatelo en un espacio donde haya menos gente o haya menos gente haciendo deporte. O sea, si es que es de...
Yo es que en otros debates siempre he dicho que la causa de muchos problemas en España es la educación. Entonces yo creo que falta educación medioambiental y educación cívica también. Pero no, volviendo al debate que era original, no creo que sea una cuestión de prohibir o no prohibir. Yo creo que hay cosas que no hace falta prohibir, simplemente hace falta inculcar respeto y punto pelota, ¿sabes? Por tanto, por las personas que tienes al lado como por el medio ambiente en el que te estás desenvolviendo. Y ya está.
Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Vamos a seguir hablando de playas, porque tanto el calor y las imprudencias disparan las muertes por ahogamiento en la comunidad valenciana. Han sido muchas las personas que han fallecido ahogadas. Y ahora hablaremos, porque aparte el otro día estuvimos Arturo y yo en un sitio, en una playa, acuérdate, que estaba con bandera roja, la gente estaba bañando.
Sí, correcto.
Y vino la policía y empezó a multar.
Y multó. 99.9 Valencia
Radio. Jair Limpiezas, mantenimientos, comunidades, despachos, garajes, limpiezas en general, pulidos, vitrificados y todo tipo de tratamientos de suelos. Empresa familiar, contacte con nosotros y no se equivocará. Siempre responsables, presupuestos sin compromiso. Limpiezas Jair, calle Campaners 20, Bajo, Valencia. Agradeceros vuestra confianza. Limpiezas Jair, teléfono 96 377 7122.
Verano en inglés es summer y disfrutar aprendiendo inglés es WhatsApp. Con libertad de horarios, tarifa plana, clases reducidas, un método especial y un buen rollo increíble. Tienes que vivirlo. Ponte las chanclas, ven a verlos y enjoy. Más info en whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
¿Has entrado en las nuevas instalaciones de Tapearte de Luis Bolinches Díaz? Toda una experiencia sensorial si pruebas sus montaditos de sardina ahumada, las ortigas de mar, sus croquetas de buey, arroces, pescados, carnes, con platos del día, menús de empresa y su cocina a la brasa. Si entras, te quedarás para siempre. Ven y redescubre Tapearte. Luis Bolinches 10, junto al Corte Inglés de la Avenida de Francia. Teléfono de reservas 96-323-7449.
Pásate a Peugeot en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en el auto, no te pierdas. Elaboramos nuestra horchata Chobe desde 1959 y, entre otros lugares, puedes saborearla en nuestras horchaterías Subies de Almásera y de Masamagrey.
Horchata Chobe, 100% tradicional, 100% artesanal. Horchata Chobe, te tonifica, te refresca y te hidrata. Y también te estimula gracias a su chufa valenciana.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
Clandestino Night Club, una cena con espectáculo protagonizada por la Babalu Sweet Band. Viaja con nosotros a la América de los años 40. Reserva en casinocirsavalencia.com.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
99.9 Valencia Radio.
Sin hablar, llueve fuerte en el jardín. No se rompe esta tranquilidad. No se mueve esta pared cuando más quiero correr. Y aunque quiera, no te puedo ver. Siento el fuerte abrazo que me das. No me dejo tocar. Y consigues hacer que me sienta igual. Muerta la calma, me envuelven las palmas.
Bueno, 43 minutitos pasan de las 11, seguimos hablando de playas. Nuestro WhatsApp, el 693-460489. Siempre es importante y nos gusta contar con la opinión de nuestros oyentes. Estábamos hablando de fumar o no fumar en la playa y ahora pasamos al tema de las imprudencias y todos los ahogamientos que se han producido en la comunidad valenciana, motivados tanto por el calor y, como hemos comentado, por estas imprudencias. 39 personas han fallecido en lo que llevamos de verano en los diferentes espacios acuáticos de nuestra comunidad desde que comenzó el 2019. 16 personas más que el año pasado en estas fechas. Los datos a 15 de agosto son 37 muertos, suponen el 13,8% sobre el total nacional, de acuerdo con la estadística oficial hecha pública ayer por la Federación Española de Salvamento y Socorrismos. De esas 37 víctimas, 17 se registraron en la provincia de Alicante, 13 en la provincia de Valencia y 7 en Castellón. La última víctima mortal se produjo hace un par de días en la playa de Almenara, que inclusive el ayuntamiento ha decidido cerrar parte de su playa por su peligrosidad. Aquí también entramos un poco en la imprudencia y en la inconsciencia en muchísimas ocasiones de la gente. Comentábamos el dato el otro día que aparte era en Posa Playa, o sea, aquí cerquita de Valencia, que estaba la bandera roja, que evidentemente el mar estaba muy alterado, y gente bañándose. Yo creo que al final los socorristas llamaron a la policía local. Y por lo menos a uno, ¿verdad, Arturo Delgado? Vimos y le recetaron.
Le estaban multando y parecía que estaba como sorprendido el chico. O sea, miraba alrededor, no había visto la bandera, que eso yo creo que es algo básico.
¿No había visto la bandera? ¿Quién no había visto la bandera?
Él, o sea, él miraba, yo me acuerdo que miraba para los lados como intentando justificarse. Y al fin y al cabo, pues tú si ves bandera roja, que yo creo que es lo primero que tienes que hacer una vez llegado a la playa, mirar por lo menos qué bandera hay. Sí que es verdad que había gente, que yo eso no lo tengo muy claro, había gente haciendo surf, ¿vale? O sea, y se ve que a ellos, por tener la tabla, sí que está permitido. No lo acabo de entender,
no sé,
tampoco.
Es una pregunta que nos hicimos.
No la acabo de entender.
Deducimos nosotros.
Claro, porque tú llegas a la playa, a lo mejor ves a gente bañándose y dices, pues bueno, se están bañando y no hay ningún problema, porque había, bueno, no solo estaba él bañándose, había pues, a lo mejor una 10 surfistas al lado.
Claro, es que evidentemente claro, cuando hay bandera roja es hay oleaje y es cuando los surfistas disfrutan de las olas, porque con bandera verde pues es muy difícil pillar una ola.
Yo no la acabo de entender. ¿Por qué tú con una tabla sí que puedes bañarte?
A lo mejor la tabla es un elemento de...
A lo mejor también es que tiene una preparación, ¿no? Para saberse manejar en
sí,
ese tipo de aguas.
Sí, pero al final, yo por ir sin tabla, tú no sabes si yo sé nadar mejor o peor. Claro. No lo acabo de entender.
Entonces yo, si me pongo manguitos, puedo entrar con bandera roja a la playa, ¿no?
A ver,
tengo un elemento de seguridad.
Yo eso lo vi raro que por llevar una tabla de surf sí que pudieran hacer. Es bueno, es decir, que como comenta Alejandro, sí que es verdad que aprovechan más el agua y bueno, están las condiciones que a ellos les gustan, etcétera, etcétera. Tienen la playa vacía para ellos, pero eso de que una multa para unos sí y para los otros no, solo por llevar una tabla sin saber realmente si tú sabes nadar mejor que yo, no lo acabo de entender.
Pero yo no creo que sea eso. Aquí la peligrosidad respecto a las olas, yo creo que aquí es más respecto a las corrientes, que al final el mar Mediterráneo es un mar muy traicionero. Por ejemplo, en el Cantábrico sí que hay bandera roja en cuestión de que el oleaje ya es tremendo.
Claro.
¿Sabes? Pero si antes decíamos que el problema, vamos, según yo, mi punto de vista, es de educación, el tema de las colillas, de la limpieza de las playas, creo que aquí el problema es de sentido común. Es decir, si hay bandera roja y tú ves que el mar, sabiendo cómo es el Mediterráneo aquí,
lo que pasa que
no
es
te metas,
lo que
¿no?
tú has comentado, el mar Mediterráneo es muy traicionero y a lo mejor no hay oleaje, la gente se confía, pero cuando está la bandera, sobre todo la amarilla o la roja, es por el tema de las corrientes.
De las corrientes.
¿Vale? Porque las corrientes son muy, muy traicioneras.
¿Pero una tabla de surf?
La capacidad. Bueno, una tabla de surf en un momento determinado te puede subir a la tabla de surf, uh-huh. aunque sea tumbado, y bueno, tú coges la corriente te tira, y cuando la corriente ya se haya ido, pues entonces sales. Esto es una deducción.
Sí, porque
mía,
habría que ver.
Como Alejandro García, que no tiene ni idea de estas
habría
cosas.
Habría que ver cómo
no
está científica. La normativa, pero sí que es cierto eso, que con el surf, un oleaje así un poco más fuerte es lo que se disfruta. También hay que ver si dentro de la excusa de la tabla la gente está bañándose o realmente está practicando surf, porque entiendo que por mucho que tengas la tabla, si ve el vigilante que está bañándose, es decir, oiga, no, salga usted afuera. Pero bueno, ahí insisto que habría que mirar la normativa, pero estamos como siempre, que aquí en este país sabemos más que nadie. Es como, la mar está tranquila, por mucho que ponga roja. Hombre, si la han puesto, por algo será. Hay gente que estudia todo este tipo de cosas y por eso decide que está roja, ¿no? Y además las banderas se ven. Tú
ves
una playa y lo primero que se ve es la bandera.
Es una roja.
La normativa tiene que ser eso como comentamos, porque sí que es verdad que Alejandro y yo vimos cómo multaban a un bañista y a los de surf seguían surfeando, bueno, bañándose al lado, y a ellos no se les decía nada y ni se les llamaba la atención ni nada. Entonces la normativa tiene que ser que para unos sí y para otros no, en función del el elemento que lleves en este caso. Es que tampoco sé si necesitan un permiso especial, no lo sé, no lo tengo muy claro, porque sí que es verdad que un surfista no se puede, o sea, no puede practicar cuando hay bañistas al lado, imagino. Entonces eso no lo tengo muy claro. En función de la bandera, si ellos
bueno,
pueden.
Pues si nos está escuchando algún surfista que no está haciendo surf, no sé el estado de las playas.
O algún vigilante.
O algún vigilante o algún socorrista. Claro. Mira, se lo podíamos preguntar a Antonio Sánchez. ¿Qué no es el meteorólogo, que es socorrista?
Ay, Raúl Buigues también, que ahora vendrá por aquí,
correcto,
es verdad.
Correcto, correcto. Lo podemos preguntar para salir de.
¿Y es vigilante de la playa? ¿Y corre a cámara lenta?
O fueron vigilantes y yo sé que tienen el permiso, ¿es? ¿No? O la. ¿No? Para ser vigilante hay que tener un permiso.
¿Qué rollo? Título, hombre. Manipulador de alimentos.
Pues, sí, claro.
No sé. Yo.
Mínimo, por lo sí. que yo he visto claro, en la tele, para ser vigilante de la playa tienes como mínimo que saber desactivar una bomba.
Que tengo un primo que es socorrista en el Cantábrico. Y ya
no,
ha sacado.
Aparte tienes que hacer un.
Y ha sacado ya algún que otro. Ropa, ¿no?
Y un examen y tienes que pasar unas pruebas, claro. Eso vale. Faltaba.
No, o sea que sí, que lo veo.
Vale, con todo
pero
el cariño
no sé
del mundo, a mí me ponen de socorrista y si voy a salvar
sí,
a alguien.
Pero además hay diferencia, creo que entre los socorristas de piscina y los de playa, en cuestión de la formación que reciben. Porque vamos, claro, mi primo recibe una formación tremenda, o sea, se hace unas pruebas físicas tremendas.
Hombre, y me parece normal, porque es decir, no es lo mismo socorrer a alguien en una piscina que una playa.
Claro, aquí hay más con el Mediterráneo, con lo de las corrientes, sacar a una persona tu propio peso y el suyo. Ostras, es un esfuerzo físico más que considerable.
¿Sí? Pues yo, o sea, sin tener ni idea de socorrismo y ni ninguna noción ni nada, yo una vez una chiquilla se le llevó una corriente, tendría 13 años ella, y yo pude sacarla sin tener ninguna noción.
A ver, porque tú eres un fuerte.
Superman,
sí,
tío.
No, pero nadando, no, nadando nivel amateur, o sea, sé nadar para mí y tal, pero bueno, yo creo que en el momento dado, no sé si lo hice bien, lo hice mal, la verdad es que la chiquilla
la niña está viva,
la sacaste.
Se le llevó con la colchoneta, así que es verdad, se le llevó, y entonces yo lo que tiré es de tirar la colchoneta hacia la orilla, pero tampoco tengo ninguna noción ni sé nadar mejor que nadie. De hecho, creo que nado normal. O sea, no es nada del otro mundo, pero...
Es que claro, porque las colchonetas son muy traicioneras. Entonces, sí. Tanto que se plantean ciertas prohibiciones, pues a lo mejor con bandera amarilla o bandera roja. Está
es
claro
que yo que vengo del mañana, País Vasco, con... lo de ver colchonetas en la playa, lo he visto solo en Valencia.
Pero porque...
Por el País Vasco te pones una colchoneta, te viene una ola y te tumba. O sea, yo solo he visto en Valencia. Me
y porque
un montón.
Está más fría. No puedes estar tanto tiempo, que es diferente.
También es verdad. Pero vamos, yo me chocó muchísimo lo de ver colchonetas en
sí,
el agua.
Sí, porque yo una vez estuve en el norte y me llevé una colchoneta y la gente me miraba súper raro.
¿Sí?
Sí.
Ah, pues yo
y
lo
aparte
veo muy...
me ocurrió también la tontería tal, que yo llegué a la playa y dije, ¿por qué la gente está tan lejos de la orilla? Y yo, claro, pues me puse a boramar, como digo así.
Pero yo
y me vino una mujer, me acordaba de toda mi vida, súper maja, y me dice, ¿no eres de aquí, verdad? Y yo, no, dice, alebónico, pues tírate para atrás con la toalla, que en cuestión de nada. Y en efecto.
Pues yo estaba en el Algarve este verano en Portugal y allí las colchonetas... A ver, es que a mí no me sorprende, pero bueno, allí la gente llevaba colchonetas sin ningún problema, ¿eh? No sé...
Pues en el norte yo vi pocas,
pues hemos, es que hemos dicho en el norte, no hemos dicho en el Algarve.
Pues sí, pero bueno, al final...
El norte es relativo.
Pero bueno, al final el norte es todo...
Es todo distinto.
Bueno, cambiamos de tema y aunque de momento en nuestra comunidad pues no tenemos ningún caso, a nivel nacional hay una preocupación, hay una alerta sanitaria respecto al primer caso, o sea, a los casos de listeriosis que están produciendo en Andalucía. En Andalucía habían detectados más de 80 casos por una carne mechada que estaba contaminada. Se ve que en Andalucía pues es muy típico comer, ¿no? Este tipo de carne. También ya se ha dado el primer caso fuera de Andalucía, concretamente en Extremadura, y se estaba comentando, se estaban pidiendo, bueno, de que se decretara la alerta nacional, porque pues principalmente pues por el turismo, ¿no? que en estos momentos visita cualquier comunidad que se pudieran haber más casos fuera de estas comunidades. La verdad que hay una preocupación enorme, sobre todo en Andalucía. El Ministerio de Sanidad informó ayer de que la mayoría de la carne mechada contaminada por listeria ha sido distribuida en Andalucía, si bien en algunos lotes han llegado también a comunidades autónomas de Madrid y Extremadura. No obstante, asegura que toda la carne ha sido ya retirada del mercado.
La verdad, esto es un poco... A ver, la carne mechada es carne de cerdo y, a ver, al fin y al cabo yo creo que lo que está contaminado... O sea, porque la carne mechada es la carne de cerdo cocida y, bueno, con distintos ingredientes, pero bueno, lleva cabeza de ajo...
¿Y por qué sabes
lleva
tú tanto de carne mechada?
No, ¿tú nunca la has pedido?
No.
Pero, a ver, sí que es verdad que ayer vi la noticia y a raíz de ver la noticia, sí que me documenté un poco, pero bueno, la carne mechada es que tampoco, no sé, es, al final ya yo creo que es el cerdo el que está contaminado y a partir de ahí es donde
sí, se habrá retirado. Hace un par de meses que realizaron una matanza de un cerdo, no pasó el control sanitario y creo que algún miembro de esa familia murió, ¿eh?
Sí, se crea alerta un poco de todo, pero bueno, si dices, Alejandro, que ya está controlado y es lo que hablamos, o sea, es carne de cerdo que no tiene más que aceite, sal, laurel y cocida y luego se sirve en rodajas, vamos, lo que yo tengo entendido, tampoco es que yo sea un experto en carne mechada, pero vamos, creo que tampoco tiene mucho misterio y al final será el cerdo lo que estará contaminado.
Bueno, aunque sí es verdad que no han habido víctimas, como dice aquí, sí que juraría que este fin de semana una mujer perdió a su hijo, que estaba embarazada por estar contaminada y sufrió un aborto. Apunta la causa al consumo de esta carne, ¿no? O sea que, en fin.
No sé, Alejandro, ¿te ha modificado mucho el menú de hoy? No, ¿verdad?
No, para nada. Nunca he comido carne mechada, no por nada, ¿eh? Sino porque no...
No conocía su existencia.
Sí que la habías oído, ¿no? ¿Nunca habías oído carne mechada?
Yo es que soy muy poco de estos de
tampoco carne. Sé de dónde, de, carne, de dónde es más típico, ¿eh? Eso sí que no lo sé.
Andalucía parece ser.
¿Sí? No lo sé. Bueno, en este caso sí que hemos tenido allí el problema, pero bueno, que tampoco, yo creo que aquí se puede consumir carne mechada sin ningún problema en cualquier tipo de restaurante, ¿no?
Ahora mismo
no
he comido carne mechada en mi propia casa.
Exacto.
Bueno, claro. Aparte, mira, en estos momentos el gobierno confirma y señala que la alerta sanitaria por listeriosis de la carne de la mecha
carne mechada
afecta a toda España.
Afecta ya a toda España. La ministra en funciones ha destacado que el riesgo de infección ha desaparecido porque se han retirado todos los lotes de fabricación de esta empresa desde mayo. La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, en funciones, ha precisado que además de los 80 casos de intoxicación en Andalucía y las dos sospechas de aborto, como comentaba Bañol, se han confirmado un caso de listeriosis en Extremadura y otros cuatro en estudio en esa comunidad y la sospecha de uno más en Madrid. Al respecto, ha afirmado que es muy estéril acusar, bueno, ya han habido acusaciones, ¿no?, de la oposición al gobierno de no haber declarado la alerta sanitaria nacional por listeriosis tras los casos detectados en Andalucía y Extremadura. Bueno, pues esta es la última hora respecto al tema. Este más arriban ya a Les Docha, que en esta primera hora del nuestro programa que vemos en música, Arturo Delgado.
Sí, hay que recordar el número de WhatsApp, es el 693-460-489, para que nos hablen sobre carne mechada, sobre playa, sobre todo lo que vamos debatiendo.
Y paella, que vamos a hablar de la paella.
¿Paella?
A partir de las 12.
Sí, ¿paella? Sí. ¿Toca paella?
Sí.
Pues acabamos con Izal esta última hora. Y nada, llegamos a la siguiente hora con, hay que recordar, 693-460-489.
Pausa y tú me das ojos de huracán.